Hermanos, hermanas, bienvenidos a la revolución. Yo he enseñado cursos sobre evangelismo en el pasado. Yo empecé en el ministerio por medio de una presentación llamada Evangelismo Explosivo. Y algunos de ustedes tienen experiencia con la presentación. Y también en la historia de nuestra iglesia tuvimos otro sistema. Algunos de ustedes estaban aquí hace muchos años, casi hace 6 años. Vino un hombre cuando estuvimos en la escuela enseñando el evangelismo, dando un librito del Evangelio de Juan. Usted recuerda esto, ¿verdad? Y yo hablé con ese hombre hace una semana y todavía está haciendo el mismo, pero él tiene interés ahora en ese programa. Todavía podemos conseguir estos libritos del Evangelio de San Juan en español totalmente gratis. Pero lo que quiero presentar en esta reunión no es como ningún curso que jamás he visto en toda mi vida. La única palabra que puedo usar para describirlo es una revolución. Es un proceso que parece revolucionario en nuestros tiempos. Es un proceso que puede revolucionar la vida de uno. Es una manera de presentar el Evangelio que tiene la capacidad de revolucionar iglesias enteras. Se llama el camino del maestro. ¿Por qué? Porque intenta copiar lo que Cristo hizo. Y trata de seguir los pasos de Cristo a los apóstoles. Y por lo tanto vamos a presentar evidencias bíblicas por todo lo que vamos a introducir. El sistema fue desarrollado por un hombre evangelista que viene de Nueva Zelanda, allá casi a Australia. Pero él vive aquí cerca, en los Estados Unidos, ya tiene más de 30 años. Estos son algunos de sus materiales que ha desarrollado. Y su nombre es Ray Comfort, y si uno quiere verlo predicando, se puede. Buenas noches. Se puede verlo en la playa de Huntington. Si no está en una conferencia, está allí predicando en la calle, con otras personas. Y él no está predicando necesariamente a una sola persona. Tiene maneras de atraer mucha gente y está hablando ahí en público. Y lo que somos parte de esta revolución lo llevamos a la calle. No podemos simplemente esperar que la gente venga a nosotros. No va a funcionar. Si queremos ser pescadores, tenemos que ir a los peces, donde son. Tirar redes, emplear carnadas, anzuelos. Si la policía quiere encontrar los delincuentes, poner globos sobre la cárcel, anunciar barbacoa ahí, no va a funcionar para nada. La policía profesional sabe que si quiere encontrar delincuentes, tiene que salir y buscarlos. Y es el mismo con nosotros. Tenemos que salir. ¿Amén? Bueno, el mensaje de obviamente tiene 3 puntos. Amor, el temor y un poco de este sistema evolucionario. Antes que nada, el amor. Otra palabra por el evangelismo es el amor. Si realmente creemos en las doctrinas de la Biblia, tenemos que hacer algo. Tenemos una en la Biblia que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ya sabemos también el destino de una persona que muere sin conocer a Cristo. Una persona que muere y no es convertida, que no alcanza el perdón de sus pecados. ¿Y cuál es el destino de esta persona? No escucho nada. El infierno. Estuve en una reunión con algunas personas conocidas a mí y una familia de misioneros, y una de las muchachas de la nueva generación está diciendo: ¿sabes qué? Muchos cristianos ya en los Estados Unidos ni creen en el infierno. No creen en el infierno. Pero no estoy sorprendido, porque si mantengan en un lado de la mente, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y en el otro lado de tu mente sabe que hay 150 mil personas muriendo cada día y entrando en el infierno, si no conocen a Cristo, tiene que hacer algo. No puede vivir en la indiferencia. Y como en los Estados Unidos, muchos quieren, insisten, vivir en la indiferencia. Lo más conveniente es eliminar la doctrina del infierno, como hizo los testigos de Jehová. Y después pueden vivir en paz en su indiferencia. En Juan 3, si alguien quiere leer Juan 3, 36. Juan 3, 36. Amén. El que rehúse creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta persona está en peligro. Y tenemos un mandamiento de Dios que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si nosotros creemos en el infierno y tenemos el más mínimo amor por nuestro prójimo, tenemos que hacer algo. No podemos vivir constantemente toda la vida en la pura indiferencia. Si no tenemos una compasión por los perdidos, tenemos que entonces preguntar si realmente creemos en estas doctrinas de la Biblia o no. Entonces, tener un interés en el Evangelio es amor profundo, dedicar tiempo como ustedes están haciendo para prepararse para esa batalla que existe ahí afuera por el Evangelio en nuestros tiempos. Pero también es amor en otro sentido. Si alguien puede leer Juan 14, 15. Amén. Cristo está hablando de amor. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cristo vino con una compasión por los perdidos. Lucas 5, 46. No, es el lugar cuando dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ok, lee por favor todo el verso.
¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Muy bien. El corazón de Cristo era lleno de compasión. Por eso vino. Por eso murió. Y si no es nuestra pasión también, entonces estamos en una onda diferente que Él. No estamos ni pensando como Él. Tenemos objetivos diferentes que los objetivos de Él. Lucas 19, 10. Eso fue el propósito de Cristo Jesús. Buscar y salvar lo que se había perdido. Eso es el propósito de su vida aquí en el mundo. Marcos 16, 15. Okay, Cristo dijo eso a sus apóstoles. ¿Era solamente para ellos? ¿Para la primera generación? Para todos, hasta la fecha. Eso es un mandamiento a nosotros, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es nuestra comisión. Y Lucas 16, 15. No, Marcos 16, 15, perdón. 16. No.
Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Ok, a lo mejor me equivoqué ahí también.
No, Marcos 16, 15.
Ok. Entonces, no estamos haciendo algo malo. A veces se sale y si la gente se mira extrañamente, uno cree, ¿estoy haciendo bien? Sí, estamos haciendo correcto. Exactamente lo que Cristo quiere. Es el diablo que quiere poner en nosotros es incertidumbre. ¿Y quién debe de estar evangelizando? ¿A quién le toque hacer el trabajo? Hay algo interesante en el libro de Hechos. Yo lo voy al libro de Hechos, capítulo 8. En Hechos, capítulo 8... Y versículo 1 dice así, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Quiénes fueron esparcidos? ¿Mande? No, vamos a hablar de ello. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Menos los apóstoles. Entonces, todos fueron esparcidos menos los apóstoles. Entonces, si alguien quiere leer O 4. Amén. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo de esto? Todos fueron esparcidos, menos los apóstoles. Es como que los generales en este tiempo de la iglesia no fueron esparcidos. Pero todos los demás estaban evangelizando. Lo que el diablo quiere enseñar es que en nuestro ejército solamente los generales deben de estar ahí en la batalla. Pero los demás, no, descansando. No, aquí solamente los generales no eran esparcidos. Todos los demás estaban esparcidos y están evangelizando. ¿Qué es el propósito de los pastores, de los maestros? ¿Alguien sabe? En Efesios 4, habla del propósito de pastores y a maestros y otro oficio de la iglesia. Dice que a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Que nosotros como pastores, como gente que enseñan, estamos, nuestro propósito es enseñar a ustedes por el ministerio. Esto fue Efesios 4, 11 y 12. Que Cristo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Está hablando de ustedes. A perfeccionar a los santos, ¿para qué? La obra del ministerio. Otro engaño es que pensamos que es el pastor, el ministro, que tiene que hacer el ministerio. Pero en la Biblia no es así. Para nosotros, enseñar a los santos a hacer el ministerio. Hemos mirado ayer en Mateo 12:30. ¿Quién tiene más Mateo 12:30? Creo que ya tenemos. ¿Quién tiene? Levanta la mano.
Léelo. Mateo 12:30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la caña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo.
No. Ajá, entonces hay dos grupos, los que están con Cristo y los que no son. ¿Y qué hacen los que están con Cristo? Recojan almas. Todo aquel que no es conmigo contra mí es. Y todo aquel que no coge, desparrama. Hay cristianos que no están recogiendo y con su ejemplo se están desparramando. Gracias. Proverbios 10:6. Levanta la mano si lo tiene. 10:6, Proverbios.
Yo.
Ok, léelo.
Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca del
impío. 10:6.
Venga, venga,
a ver, Proverbios 10. Ah, perdón, tiene razón, pero yo quería 5.
El que recoge en el verano es hombre entendido.
Sí.
El que duerme en el tiempo de la siega es el hijo que avergüenza.
¿Cuántos están durmiendo durante el tiempo de la siega? Solamente uno. Ok. Uno más. Levanta la mano que tienes. Juan 4:35. Juan 4:35.
Primero Juan.
Amén.
Ya.
No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.
Blancos para la siega. Muchos de ustedes han aprendido evangelismo antes, han salido para evangelizar y han creído en esto que la siega es blanca y lista, pero saliendo dijo, no me parece así, no quieren venir, ¿verdad? Entonces lo que le falta es una hoz. Para ir a la cosecha hay que meter una hoz. Y para nosotros, levanta la mano si sabes, ¿qué es la hoz?
Más específicamente,
la ley de
voz. Amén. Jerusalén, meta la voz.
Bueno, vamos a continuar. Entonces, lo que hacemos, hermanos, por amor, amor al prójimo, amor a nuestro Señor. Yo tengo que confesar, el motivo es de amor, claro, pero últimamente he salido mucho. He evangelizado en año más que en toda mi vida antes. Tengo ya como 7 años aquí como pastor y antes 8 años en otra iglesia como ayudante. He evangelizado más en este año que en toda mi vida. Y tengo que confesar con sinceridad, lo he hecho porque es muy divertido, hermano. Es muy divertido. Cuando tiene las herramientas correctas, es interesante, es un gozo tremendo. Este sábado pasé 4 horas, de 3:30 hasta 7:30 de la tarde, en la playa de Laguna Beach. Y fue uno de mis días mayores, y mucha gente me dijeron, voy a venir de diferentes iglesias, diferentes hermanos. ¡Nadie vino! Algunos me dijeron que vinieron y no pude encontrarme, pero yo me disfruté solo. A veces salgo evangelizando durante el tiempo de mi lunch. Un día el Señor me llevó, y tengo poco tiempo, menos de una hora, un día el Señor me llevó a un joven judío. Otro día, al lado de un lago de Miles Square Park, unos jóvenes, y estuve evangelizando con mormones. Y estoy, por primera vez en mi vida, sintiendo lo que San Pablo dijo en 1 Corintios 9:15, a anunciar. Cuando tú empiezas a dar parte de esta revolución, van a sentir tanto diciendo, quítate de la casa a la calle. ¿Amén? Entonces, es el primer punto del amor. Ahora, el temor. El temor. Hay 2 razones de no evangelizar. Uno es el temor de hacer algo nuevo. El temor de la gente. Y también la falta de preparación. En esta hora vamos a cambiar esto. El temor es natural. El temor se siente mayormente en el principio, ¿verdad? Y después, cada vez menos, saliendo. El amor poco a poco se desaparece con experiencia, con la preparación. Quiero que alguien lea, por favor, Filipenses 4:13. Levanta la mano cuando lo tiene. ¡Tú no tienes! ¡No mentirás! ella le... Ok.
Es algo que tenemos que repetir, porque cuando tú empiezas a salir y mirando a la gente, entrando en la batalla, tiene que repetir eso en la mente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que programar a ti mismo. Romanos 8:31. Levanta la mano si lo tienes. Romanos 8:31.
Amén.
¿Ok?
¿Qué pues diremos a ellos si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros?
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Échala en la mente. Estamos en una batalla. Primero Juan 4:4. Levanta la mano si lo tienes. Primero de Juan 4:4.
Amén.
Hoy sí. Mételo en la mente. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Bueno, Proverbios 28:1. Levanta la mano si lo tiene. Proverbios 28:1. Ok. Ese es. Pero síguele. Amén, la segunda parte es para nosotros. El justo es confiado
como el león.
Ahora, vamos a Mateo 5:13, yo lo voy a leer. Mateo 5:13 dice así. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Eso está hablando de gran parte de la iglesia en nuestros tiempos. No sirve más para nada. Muchos ya ni creen en el infierno. ¿Creen que es perfectamente aceptable ordenar lesbianas al oficio de la iglesia? No sirve más ya para nada, sino para ser echada fuera y aullada por los hombres. Vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, no podemos escondernos más. El mundo está muriendo ahí afuera. Es tiempo de estar movilizado. Último verso para quitar el temor. ¿Quién tiene Hebreos 13 y 6? Levanta la mano. Levanta la mano si tienes. Ok, ya. Yeah. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El diablo quiere meter en tu corazón, en tu mente, el temor del evangelismo. Estoy diciendo, y otros aquí han salido, una vez empezamos hay temor. Es solamente en el principio. Entonces hay un punto un poco delicado. El ego y el orgullo a base de mucho nuestro temor. Lo voy a repetir. El egoísmo y el orgullo es nuestro temor. ¿Alguien sabe por qué? Le voy a decir.
El orgullo porque puede ser que nosotros intentemos que como nosotros estamos haciendo el trabajo, ¿no? Y no el Señor.
Bueno, ese es un buen intento.
Pero, le voy a decir.
Escuchen esto cuidadosamente. El egoísmo y el orgullo es la base de mucho de nuestro temor, porque creemos que con un poco de rechazo, y si alguien quiere burlar de nosotros, sentimos vergüenza. Pero que es unos momentos nada más de vergüenza para nosotros, en comparación de miles y miles de milenios de la ira de Dios en el infierno para los que mueren sin Cristo. Entonces estamos pensando en el egoísmo. No, yo voy a sufrir unos minutos y eso es insoportable. ¿Pero qué van a sufrir ellos si mueren sin Cristo? Entonces tenemos que comparar estas dos cosas. Unos momentos incómodos para ti ahora con una eternidad de sufrimiento intenso para tu prójimo. No te puedes dejar de pensar en ti mismo ni por unos segundos. Si Cristo ha sufrido tanto por ti, ¿no puedes sufrir unos momentos para Él y por su causa? ¿Estás realmente tan lleno de egoísmo extremo? Por ti enmolado fui, y tú quedas por mí. Reproches yo por ti sufrí, ¿qué sufres tú por mí? Bueno, hablaremos más del temor en otros episodios. Pero ahora vamos a tener una introducción de la revolución, del sistema revolucionario, porque es posible que algunos de ustedes van a estar totalmente en desacuerdo con el sistema. Entonces, vale la pena tener una oportunidad de qué se trata. Porque te puedo decir en toda sinceridad, cuando salgamos a la calle con esto, hay mucha resistencia. Y la mayor resistencia son gente de la iglesia. Pero honestamente, para decidir si quiero regresar, vamos al asunto. ¿Alguien puede explicar, alguien de ustedes que han aprendido un poco el camino del maestro, el nombre de Sikur, cuál es uno de los problemas con los métodos modernos del evangelismo? Levanta la mano si quieres expresar un concepto. ¿Nadie? Están hablando del amor de Dios. ¿Algún otro punto?
No
hablan de la ley, correctamente. Frecuentemente no hay mención de la ley.
No hablan del infierno.
No hablan del infierno. Entonces, hay una gran diferencia. En muchos métodos modernos, ofrecen la fe cristiana como una manera de mejorar tu vida. Ven a Cristo para mejorar tu vida. Esa es la oferta. Prometen paz, gozo, amor, propósito. Hay libros sobre, ven a Cristo, tú vas a tener un propósito. Prosperidad. No hace mucha mención del pecado, del arrepentimiento, de un Dios, del infierno. Frecuentemente con el amor de Dios. Usamos un sistema de explosivo que impide el primer punto, es la gracia de Dios en la salvación. Es un buen punto. O hablan de la misericordia de Dios. Hablan a veces, y nosotros hemos sido culpables de esto, hablamos de programas de la iglesia. O ven a nuestra iglesia. Van a encontrar amistades. Tenemos un programa de computación. Eso no es evangelismo. Y no es bíblico. ¿Cuál es el problema con ese sistema? Multitudes de personas en los Estados Unidos hacen decisión por Cristo. Supuestamente han hecho una oración para recibir a Cristo en su corazón. Pero en la gran mayoría, estadísticamente, en el fondo, no han sentido la necesidad de un arrepentimiento profundo. Vienen buscando una manera de mejorar la vida y hay mucha competencia por esto. Hay muchos sistemas de mejorar la vida que se ofrecen en la tienda de librerías. Y el cristiano es solamente otra de estas. Una manera de mejorar tu vida. Conocer amigos. Descubrir los secretos de la prosperidad. Cuando descubren que la gente en la iglesia tiene problemas financieros, que tenemos problemas de salud, familiares, a veces son muy desilusionados. Han entrado con otras expectativas. Y cuando ellos sientan persecución por su fe, y cuando de repente son muy ocupados, se van. Y estadísticamente en este país han hecho estudios diciendo 80% hasta 90% de la gente que reciben a Cristo, entre comillas, en grandes campañas, luego se apartan totalmente de la fe. Eso es el método moderno. Cristo habló de cosas semejantes en Mateo 13:20. En 13:20 dijo, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento lo recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Finalmente hay otro grupo que dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entienda la palabra, entiende, yo soy culpable, yo merezco el infierno, y yo no tengo la capacidad de cambiar mi vida para merecer nada más que el infierno, y yo necesito un Salvador, yo necesito la sangre de Cristo Jesús. Entonces, eso es la diferencia. Lo que estamos proponiendo es radicalmente diferente en nuestros tiempos. Es revolucionario en nuestra época. Pero no fue siempre así. En otros tiempos fue normal. Y voy a intentar comprobar que lo que estoy proponiendo es totalmente bíblico. Bueno, queremos comunicar el mensaje de la cruz, ¿verdad? Eso es nuestro propósito. Pero dice 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es locura a los que se pierdan. Tenemos un mensaje que queremos presentar y cuando tú lo presentes te van a tapar en tu cabeza. Ah, eso es muy bueno para ti. Pero es locura para ellos. El mensaje de la cruz es locura a los que se pierdan. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Levanta la mano si quieres sugerir algo. Si tenemos un mensaje de la cruz que queremos presentar, pero un Pablo dijo, el mensaje de la cruz locura a los que se pierdan. ¿Qué vamos a hacer? No hay solución. Bueno, la solución es en Salmo 19:7. Si alguien lo encuentre, levanta la mano. Salmo 19:7. Es uno de los versos centrales. Adriana. Adriana.
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
Amén.
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
La ley de Jehová es perfecta, que convierta el alma.
La ley de Jehová es perfecta. Hermanos, cuando tú empiezas a hablar y presentar la ley a alguien en tu presentación, la persona va a sentir, wow, tú estás hablando de perfección. Yo no puedo. Y después, cuando tú hables de las consecuencias de romper la santa ley de Dios, la persona va a pensar, ¿sabes qué? Yo tengo problemas legales con Dios. Y yo necesito un abogado. Y vamos a demostrar eso en un momento. La ley puede ayudarnos mucho en el evangelismo. Vamos a Romanos 3, 19. Levanta la mano si lo tienes. Romanos 3, 19. Ok, Gris. Amén. Y 20 también. La ley no va a salvar a nadie. Pero sí tiene un buen propósito. Dice así, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que boca se cierre. Y todo el mundo que bajo el juicio de Dios. Juicio de Dios es otro concepto de que no se habla mucho. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, es muy importante aquí, es el conocimiento del pecado. En estos cursos había una demostración de entrevista de personas y hablaron de la ley de Dios y de los de la cerveza. ¿Alguien recuerda el episodio? Dolores, ¿tú no miraste eso? ¿Tú tampoco sí la ley? Cuando estaban hablando de la ley y los nombres de la cerveza.
¡Wow!
Hicieron entrevistas con diferentes personas pidiendo, ¿tú sabes alguno de los 10 mandamientos? Ok, explícale lo que pasó. ¿Tú recuerdas?
Y menos los que están en el mundo. Entonces, si no saben la ley de Dios, no tienen conocimiento de pecado. Cuando tú dices, ve a mi iglesia, ¿para qué? Ya estoy bien. No se sienten ninguna necesidad de buscar su perdón por sus pecados, porque no creen que están mal.
Porque ese conocimiento viene por la ley. Vamos a leer de nuevo lo que tenemos aquí en Romanos. Lo que acaba de leer Gris es un verso bien importante que dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando uno tiene conocimiento de su pecado, va a tener un interés en el mensaje de la cruz. Continuando, cuando estamos hablando de la fe cristiana, surgen dos problemas. El primero es que hay personas que levantan muchas dudas y quejas intelectuales. La evolución. ¿Qué edad tiene el mundo? ¿Dónde encontró Caín su esposa? Y tienen tantas preguntas, quejas intelectuales. Y el otro problema es, la gente busca manera de justificar. Sí, he quebrantado tal vez algunos mandamientos hace años, pero ya estoy bien. Y se justifica a sí mismo, pensando que realmente no son tan mal para merecer el juicio de Dios. Pero usando la ley, hermanos, usando la ley, hermanas, podemos resolver rápidamente estos problemas. Con la ley, no hablamos al intelecto, levanta la mano, que si sabe, ¿a qué estamos hablando con la ley?
No, pues, no se reconcilia. La conciencia. Podemos apagar el intelecto cuando empezamos a hablar a la conciencia.
Y los que hemos puesto en práctica sabemos que esto funciona y se pueden ver ejemplos en la Biblia. Con la ley se puede tapar la boca del pecador. Quiere quejar de esto, de esta iglesia, de ese pastor que caí en el adulterio y tiene un montón de quejas. Pero cuando tú empiezas a preguntar, ¿alguna vez has mentido? ¿Has robado algo en toda la vida? Se va a callar, calla. Hasta testigo de Jehová se calla en la boca. Van a escuchar personas, pues he guardado algunos de los mandamientos, pero ¿qué es lo que acabamos de estudiar en Santiago? En Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Porque el que harás adulterio también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometieres adulterio, pero matas, ya te hace transgresor de la ley. Es como una cadena. Y tú dices, yo estoy bien, solamente me falta un eslabón. Pues ya se cae todo. Estamos rompiendo, destruyendo toda esta autosuficiencia, autojustificación. También aquí en Santiago 2:9 dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Santiago estaba haciendo esto a los lectores de esa carta, haciéndoles sentir convicción usando la ley para que se siente como transgresor. Y eso es una manera bíblica. Pregunta, ¿tenemos que usar la ley siempre? En mi opinión, no, porque vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, la mujer atrapada en adulterio. Ya sentía la ley, había dispuestos de apedrearla. Y cuando Cristo habló con él, dijo, ¿dónde están sus acusadores? Y dijo, ninguno, Señor. Tampoco te condeno. Recibió perdón. Nada de la ley, nada de condenación. Ya se sentía condenación. La ley ya obró entre la condenación de la gente. También podemos ver, cuando Cristo estaba hablando con Nicodemo, se presentó el verso famoso de Juan 3:16, el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios. Porque ese hombre ya estaba humilde. No fue necesario martillarle con la ley. Pero aún ahí, en Juan 3:16, si miren los versos que siguen, va directamente al asunto de la condenación, y no es nuestro deseo condenar a nadie. Y no queremos condenar gente en esa manera de presentar el Evangelio. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado un Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No vino para condenar, porque el mundo ya es condenado. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Cuando estamos hablando con las personas sobre la ley, ellos se van a condenar a ellos mismos. Van a ver en ese proceso, tú no vas a decir, tú eres un pecador, tú vas al infierno, sino que la persona va a decir, ¿sabes qué? Yo soy pecador y merezco el infierno. Amén, amén. Y hay otros también donde hablaron con Félix. Y Pablo empezó a hablarle sobre la fe, pero nunca llegaron a hablar de Cristo de la fe. Dice que Pablo habló ¿de qué? De dominio propio, de juicio, venidero. Y Félix dijo, ya no más, otro día. Pero dice que Félix tembló. Porque cuando te la ley y del juicio, el día de juicio y de castigo eterno, la persona se va a temblar. Va a tener un impacto. La gente, y cuando tú llegues después a hablar de la cruz de Cristo, se van a escuchar. Se van a escuchar cuidadosamente a cada palabra que sale de tu boca. Bueno, en el caso de la mujer samaritana, vamos a Juan 4. Sí, en Juan 4:7 podemos ver. Vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús dijo, dame de beber. Entonces Cristo empezó hablando con ella, no de las cosas del Señor, simplemente platicando. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirás y él te daría agua viva. Entonces, empezó hablando con ella, dame agua, hablando de nada en serio. Y ahora está cambiando el tema, los asuntos. Poco a poco. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed aquí a sacarla. Jesús dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahora Cristo está acercando más al pecado, suavemente, no muy duro. Respondió la mujer, no tengo marido. Yo no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Y le dijo, y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Cristo está hablando ahora del mandamiento número 7, no cometerás adulterio. Está aplicando la ley a su conciencia. Y no está diciendo, pero tú no, tú sabes del número 7. No, se presupone que esa ley está escrita en el corazón de cada hombre y cada mujer. Dicen Romanos, todos tienen en su conciencia la obra de la ley de Dios. Te puedes confiar que cuando tú hablas de estas cosas, de mentir, de robar, de faltar respeto a los padres, de codiciar, de tomar el nombre de Dios en vano, tú puedes confiar de que eso va a tener impacto en la conciencia de ellos. Ahora vamos a ir a Marcos 10 para ver cuándo Cristo realmente usó la ley. Y tenemos que tener sabiduría, porque estudiamos ayer en Mateo, en Santiago, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, tenemos que orar al Espíritu Santo a darnos la sabiduría de saber, ¿esta persona es soberbia o humilde? Si la persona ya es humilde, no vas a hablar de condenación de la ley del día de juicio. Vas a hablar de otras cosas. Pero Cristo sabía aquí en Marcos 10, y ese es otro verso central a ese sistema. Marcos 10, yo lo voy a leer. El rico joven en versículo 17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo hincando la rodilla delante de él preguntando, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ese hombre cree que Cristo es un buen hombre, no sabe que es Dios. Y él está pensando, también yo soy buen hombre, Cristo es buen hombre, somos hombres buenos. Y Cristo sabe que esa es su manera de pensar. Por eso Cristo dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, el hombre pidió, ¿cómo voy a alcanzar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? No dijo, ore esta oración y reciba a mí, ya. No, miren lo que dijo. Los mandos, no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre, a tu madre. Eso fue el evangelio de Cristo, esta persona. Lo mandó a la ley. Lo mandó directamente a la ley. Porque sabía que ese hombre estaba justificando a sí mismo. Y mire cómo respondió la persona, porque la gente quiere justificarse. Entonces respondió, le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Lo he guardado. Siempre. Por eso en Mateo 5, Cristo tenía que sacar una escoba para quitar el lodo de las tablas de la ley. Porque esos fariseos estaban pensando, estoy bien, estoy cumpliendo todo. Doy gracias, que yo no soy como los otros. Pago mis diezmos. Entonces Jesús mirándolo, le amó. Entonces hay gente que va a decir, tú estás la ley, eso no es amor. Cristo predicó la ley y dice, la Biblia es por este hombre. Eso fue la medicina que este hombre necesitaba. mandarle a la ley. Dice que Cristo, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cuando tú prediques la ley, hermanos, van a leer personas que se vayan tristes. Está bien, está bien. Fue el mismo con Cristo que tú. Tú estás plantando semillas. Y la persona va a pensar, Cristo dijo, tienen que vender las cosas porque ese hombre era un idólatra. Su dinero, su riqueza fue su Dios. Y Cristo lo sabía. Entonces, si se enoja un poco, si se va triste, salud. No importa, el mismo pasó con Cristo Jesús. No sabemos que a lo mejor ese hombre se salvó más tarde. Pero Cristo, cuando Él pidió de la vida eterna, lo mandó a la ley. Porque por la ley es el conocimiento del pecado, y si uno no sabe de su pecado, no va a buscar un Salvador. Lucas 10:25. En Lucas 10:25 podemos ver el buen samaritano. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Otra persona, hablando de la vida eterna. Pues órala, la oración del pecador, recibe a Cristo y ya. ¿No? Cristo dijo, ¿qué está escrito en la ley? Lo mandó a la ley, porque Cristo sabía que ese hombre quiere justificar a sí mismo. ¿Cómo lees? Respondiendo dijo, amarás a tu prójimo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y tu prójimo como a ti mismo. Por lo menos lo tenía memorizado. Es más que muchos de nosotros. Y le dijo, bien has respondido, haz este y vivirás. Pero él quiere justificarse a sí mismo, dijo a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Quería justificarse, y por eso Cristo presentó la parábola del buen samaritano. Para traer convicción a ese hombre. Tenía que sentir convicción. Él pensó, ya estoy bien. No necesito un gran cambio, un gran arrepentimiento. La gente quiere justificar a sí mismo y todos nosotros romper eso totalmente en el amor de Cristo. Bueno, vamos a ver un ejemplo ahora de la presentación. Ustedes han visto que estoy dando estos billetes de $1,000,000. Atrás de este billete hay una presentación de la ley en español. Lo tenemos en español, lo tenemos en inglés. Hay montones de cosas que llamamos rompehielos. ¿Cuál es el propósito de rompehielos? Levanta la mano si sabe.
Puede enfocarse con la persona para poder empezar a hablar de la palabra.
Exacto. Es que cuando tú estás hablando con una persona que ni conoces, vas a empezar una conversación con esta persona, y después de hablar con la persona, tiene que cambiar el tema a los asuntos de Dios. Como el Dios de muchos es el dinero, ya. Sí. Se presente esto y dice, mire, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo digo, mire, atrás, cuidado, porque va a pegar duro a tu conciencia. Y ya estamos hablando de las cosas de Dios. Puedes preguntar.
El sábado se iba a hablar con unos muchachos. Y pero como que se quiso burlar y me dice, ¿y esto dónde lo puedo cambiar? Se lo cambia Cristo por vida eterna. Y ya empecé a hablar de una ley.
Bueno, tenemos aquí una hermana que ya tiene tiempo en la revolución. Se llama María Luisa. Tiene un ministerio en su casa y está haciendo estos folletos. Y estos folletos son los 10 mandamientos. Y si usted tiene un paquete de 50 copias de los 10 mandamientos, estamos pidiendo $1 donativo para ella, no para la iglesia, para ella, porque anda todo el día cortándonos, tiene una fábrica de municiones en la casa. Pero mírala, ella está cambiada. Cuando ella empezó a trabajar en la revolución es diferente. ¿No han visto la diferencia? Porque yo dije, hermano, tú vas a cambiar el mundo. Ella está preparando paquetes de estos y estos en otras iglesias que están usándolos, regalándolos, poniendo en parabrisas.
y antes de ponerlo y darlo a nosotros, está orando por cada paquete. Entonces, si tú quieres un paquete así, hay otros en inglés, ella tiene todo ahí, es un dólar donativo. También tiene copias de todo el mensaje de hoy, todas las notas, una copia entera, es un dólar para ella. Ella tiene ahí después del servicio. Entonces, empezamos con algo para ver el hielo. Empezamos con algo rompiendo el hielo para que podamos hablar ya de las cosas del Señor. Y yo estoy descubriendo que la gente está muy amigable, hermano. Yo fui a Laguna Beach 4 horas de sábado y yo estuve fortalecido. Me van a escupir en la cara, me van a resistir en cada esquina. Yo estuve ahí hablando del infierno, del día de Cristo, todos me trataron como un rey. La gente tiene interés y no se enojan. Es fácil, es divertido, pero hay que tener una manera de empezar a hablar cosas de Dios. Y estos son un poco difíciles porque una de las preguntas que hacemos, la primera pregunta, entrando en la conversación, queremos preguntar, ¿usted se considera una buena persona? Y la mayoría de la gente de los Estados Unidos van a decir, claro que sí. O dicen, yo soy una excelente persona. Pero mi experiencia es cuando doy uno de estos folletos de los 10 mandamientos a una persona latina y empieza a leer, y digo, ¿y usted es buena persona? Dice, no. ¿Y ahora de qué hablo? Porque ya son humildes. Pero se empieza con, esa es la primera pregunta, ¿usted se considera una persona? O se puede decir, ¿usted es una persona honesta? Yo pregunté eso a un hombre en Tijuana, estaba tratando de venderme algo, y él dijo, acabo de pasar seis años en la prisión más duro de California. O puede preguntar, ¿usted no es cristiano? ¿Y tú crees que puede ser una buena persona sin tener fe en Cristo Jesús? Y van a decir, pues claro que sí. Entonces, ¿cuál es el propósito de preguntar si es buena persona? Vamos a Proverbios. En Proverbios podemos ver que queremos exponer el engaño de su corazón. ¿Quién quiere leer Proverbios 16:2? Levanta la mano si lo tiene. Cris.
Los hombres en su propia opinión, todos limpios, están haciendo. Tienen buena opinión de ellos mismos. Por eso no vienen a la iglesia, porque creen, yo estoy bien.
Proverbios 20:6. ¿Quién tiene? Levanta la mano. 20:6. Gris.
Muchos hombres proclaman su propia bondad. Cuando tú preguntas a la persona, ¿eres buena persona?
¿Cómo no? Por supuesto. Proverbios 21:2. María Marta.
Más fuerte. Todo el recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones.
Muy bien. En su propia opinión es recto. El último, Proverbios 30:12.
¿30:12?
Sí, 12. 30:12. Loida. Entonces, la primera pregunta. ¿Usted es buena persona? Sí, ¿cómo no? Entonces, la segunda es, ¿puedo hacerles algunas preguntas para ver si eso es la verdad? Entonces, tú vas a hacer preguntas, pero entendiendo otro curso que tuvimos de relaciones humanas, cuando tú pides esto, van a decir, sí, casi siempre, está hablando del tema favorito de esta persona, ellos mismos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿puedo hacerles alguna pregunta? Y dice, sí. O se puede preguntar, ¿has guardado los 10 mandamientos? Wow, pues algunos. Entonces se puede empezar. ¿Alguna vez has mentido? Y casi todos van a decir, no, pues, una mentira piadosa. O cuando era niño, tal vez. Entonces.
Y maldad.
Tirar un boleto por
el cielo.
Pero el punto es bueno de que todos estamos haciendo millones de mentiras sin pensar.
Yo considero que también al iniciar nosotros a hacer este tipo de preguntas, debemos estar preparados, porque tal vez nos van a contestar también con la misma pregunta.
Sí, y eso es muy buen punto.
¿Has ganado? Es buen punto, porque algunos asuntos dicen, ¿y tú has pecado? ¿Tú has mentido? Y lo que a mí me gusta decir es, ¿sabes qué? Yo he quebrantado todos los momentos, porque Santiago dice que lo uno ya está. No entro en detalle, pero digo, y yo reconozco que yo merezco estar en el infierno. Yo debería estar en este momento mordiendo lengua por el dolor, rogando por una gota de agua y siendo negado. Y oye.
Bastante con esto. Y esto tapa la boca normalmente. ¿Ha robado algo? Y cuando dice no, pues acaba de confesar, es mentiroso. Entonces se pregunta, ¿cómo se llama la persona que anda mintiendo? Y muchos dicen, no, es un ser humano. ¿Qué vas a llamar a mí si yo ando mintiendo? ¿Mentiroso? Entonces, ok, tú eres mentiroso. ¿Ha robado algo? Pero solamente una cosa. Entonces, ¿cuántos carros tiene que robar hasta que seas ladrón? Entonces, poco a poco la persona está diciendo, ok, mentiroso, soy ladrón. Dice la ley de Moisés, Cristo dijo, si aún mires a una mujer para codiciarla, ya has cometido adulterio con ella en tu corazón. ¿Has hecho esto? Claro. Entonces... Eso está en Mateo 5. Cuando estaba hablando con jóvenes, una señora en la playa evangelizando me dijo, ¿sabes qué? Si estás hablando con niños para guardar palabras, pregúntales, ¿has mentido a sus padres? Ya les tengo por los mandamientos. ¿Ha tomado el nombre de Dios en vano? ¿Ha estado en trabajo diciendo, God damn, Jesus Christ, Dios mío, todo el día? Entonces, cuando la persona confiesa todo esto, puede decir, mire, amigo, según tu propia confesión, no, yo no te estoy juzgando. Por lo que tú me has dicho, tú eres un mentiroso, un ladrón, un adúltero de corazón. Si tomas el nombre de Dios en vano, eres un blasfemo, estás blasfemando el nombre de Dios. Y ir a la próxima pregunta es, si Dios te juzgue en el día de juicio, según estos 10 mandamientos, ¿será culpable o inocente? Bueno, es una palabra muy fácil. Y algunos empiezan a salir con pretextos o justificaciones y pueden aplicar un poco más ley. ¿Si será culpable o inocente? Pero, mire lo que dice en Apocalipsis 21:8, hablando de mentirosos, y esto le puede presentar, está en la Biblia. En 21 Apocalipsis dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Amigo, tú me dices que tú estás en la categoría de mentiroso. La Biblia dice, todos mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Tú dijiste que eres ladrón. Vamos a 1 Corintios capítulo 6. En 1 Corintios capítulo 6, dice así, en 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los efeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, pero ¿sabes qué? Yo robé, pero fue hace muchos años. Entonces, hay... analogías de la corte. Dice, amigo, si tú vas a la corte diciendo, pues sí, yo robé el carro, pero eso fue hace mucho tiempo. De todos modos, si es un juez justo, tiene que juzgar con justicia y tiene que castigar. Entonces la persona no puede escapar, está encerrada bajo la ley y la única manera de escapar es por la sangre de Cristo. Pero no estamos hablando de eso todavía. Porque... y ni siquiera dice, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. Entonces, el último pregunta cuando la persona está diciendo, ok, está bien, estoy culpable. Entonces se puede preguntar, ¿cuál entonces será tu destino? ¿El cielo o el infierno? Yo me sorprendí que hay hombres y mujeres en todos lados que se condenan a sí mismos inmediatamente al infierno. Yo compartí una historia que la primera vez que salí en la playa hablando de esto, estuve hablando con un hombre de Honduras, llegué a esa pregunta y dije, ¿y qué vas a pasar contigo en el día del juicio? Y él dijo, ¡me voy derechito al infierno! Entonces hay otra pregunta, ¿le importa? Porque están burlando y dicen, no me importa nada. Entonces yo no voy a, yo voy a decir, ¿sabes qué? Te dejo con tu conciencia otro día. Pero la mayoría de la gente va a decir, sí, eso sí me importa. Y ahora la persona está, y ahora el mensaje de la cruz no es locura, ¿ok? Si tú hablas ahora del Evangelio de Cristo Jesús, tú ahora puedes decir, ¿sabes qué? Dios te ama. Te ama, amigo. Y sabes que Dios hizo para ti, mandó a su hijo, nacido de una virgen, vivió una vida sin pecado, murió en tu lugar, pagó el precio de tus pecados. Y la persona, dime más, dime más. Estoy todo oídos. Ya está dispuesto a escuchar el buen mensaje. Habla de Cristo que resucitó de los muertos. Explique a ellos otra cosa revolucionaria, la necesidad del arrepentimiento. Puede ir a Proverbios 28:13 que dice, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En muchos mensajes de hoy dicen, no, pues confiesa a Cristo. Parte del mensaje, decidiendo, ya no quiero esa vida vieja, yo quiero una nueva vida con Cristo Jesús. No es una vida perfecta, pero hay una decisión de arrepentirse en Lucas 4, eso será el último verso. Vamos a tomar una pausa y después tendremos tiempo de preguntas, comer un poco, tomar un pausa, tiempo de preguntas y voy a pedir un voluntario y vamos a hacer un intercambio de demasión del sistema. Pero en Lucas 24 y 46 dice, así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. El arrepentimiento es parte del mensaje. No estamos autorizados a quitar el arrepentimiento. Bueno, ahora la persona puede recibir a Cristo Jesús. Puede hablar de él, de la necesidad de tener una Biblia, una iglesia, tener oración, todas las cosas normales de evangelismo. Bueno, tenemos una tarea para la semana que viene.
Cuando uno entra a hablar, se arrepienta y acepte a Jesús.
Exactamente. Y la única razón de ayudarle a ver su pecaminosidad es para que tenga sed para la agua viva del Evangelio. Porque muchos no tienen interés en el Evangelio porque no se siente ninguna necesidad. Entonces, agarra uno de estos y pásele a los demás para que puedan aprender. Si quieren paquetes de esto, como dije, $1 de donación a la hermana Guerrera de la Revolución y también tiene copias del mensaje de hoy. Entonces, la tarea es memorizar los 10 mandamientos para que si yo te pido, ¿cuál es el mandamiento número 9 que me puedes decir? Y el otro es, dame 10 versos con qué se puede usar para aplastar los temores. Hablamos de temores en el principio. Sí, pero eso tiene que pagar ella $1. Bueno, entonces,